Es Viernes Santo y vamos a estudiar la palabra. Si pueden abrir sus Biblias, estamos en Marcos, capítulo 15. La primera parte de este capítulo es Jesús ante Pilato. Y vamos a ver aquí es sentenciado a la muerte y luego vamos a ver la crucifixión. Pero vamos a comenzar, nos vamos a enfocar en el versículo 21 al 32 en nuestro estudio, pero para verlo en contexto, vamos a comenzar a leer del versículo 6. Marcos capítulo 15, comenzando en el versículo 6. ¿Ya todos están ahí? ¿Alguien necesita una Biblia? Les prestamos una Biblia. Importante leer la palabra, ¿no? Bueno, Señor, le damos gracias en esta noche. Qué bendición, Señor, poder estar aquí, unidos, mirando sus escrituras, su mera palabra, la cuenta de lo que pasó hace muchos años atrás, Señor. Vino usted con un propósito, Señor, para dar su vida por todo pecador. Señor, es un tiempo que en realidad causa que uno vaya a reflejar sobre nuestras propias vidas, en lo que usted ha hecho. Gracias, Señor, por esta salvación que tenemos y pedimos por la salvación, Señor, de todo aquel que no cree. Pedimos que usted, Señor, los alcance. Use su Espíritu Santo, tanto su palabra, para confirmar la verdad de lo que leemos aquí en esta noche. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Comenzando en el versículo 6, dice así: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. El versículo 16 nos dice: entonces los soldados se llevaron dentro del atrio. Esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y golpeaba y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Amén. Tomen asiento, por favor. Aquí dejamos la historia y la vamos a recoger ahí en la continuación de nuestro estudio. Pero tenemos que reconocer algo muy importante. Es a través de la cruz que nosotros tenemos vida. Vivimos, ¿por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Amén. Ahora, Primera de Juan 4:9 nos dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor. El amor no es un sentimiento. El amor no es emoción. Es acción. Y es lo que Jesús hizo. Dios el Padre lo envió con un propósito. Marco explica, en realidad, en esta porción de escritura que vamos a ver, explica el Evangelio y en esta última parte aquí del capítulo. Pero fíjate, Pablo verdaderamente nos da la definición del Evangelio. En 1 Corintios 15:1, comenzando 1, es al 8, pero vamos aquí a nada más leer hasta el 4. Dice: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Así que Pablo mismo recibió esto, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después continúa las Escrituras con las apariencias. ¿Por qué? Porque Cristo vive. ¿Ven? Pero tenemos que entender que esta era la mera copa que Jesús tenía que tomar. Esta era la voluntad de Dios el Padre para su unigénito Hijo. Ahora, si recuerdas la historia, Jesús oró en el jardín, oró en Getsemaní, se preparó para lo que venía. Jesús voluntariamente fue a la cruz, soportó el sufrimiento y podemos decir que lo soportó por el amor que tenía por nosotros. Marcos, fíjate, quería que entendiéramos, o sea, que afirmáramos nuestra fe, y no quería, fíjate, Marcos no quería escribir la descripción de lo que pasa cuando uno es crucificado. No quería traer a luz todo esto, no lo iba a dar en detalle. En esta cuenta no hace esto en Marcos. Sería como hoy en día, si alguien se sentara a escribir todos los detalles cuando alguien muere sobre la silla eléctrica. ¿Ven? Esa sería morboso, dar los detalles de este tipo de muerte. Y él no hace esto. En esta cuenta de Marcos, él no hace esto. Ahora, lo que él sí hace, y me encanta que Marcos, él da tiempos específicos, porque explica qué es lo que ha pasado durante estas horas. Él habla de la hora tercera, las 9 de la mañana que fue crucificado, Marcos 15:25. La hora sexta era a mediodía. Jesús fue separado del Padre, Marcos 15:33. Ahora, la hora novena viene siendo las 3 de la tarde y Jesús expiró, ahí murió, en Marcos 15:34. Entonces él da horas, los tiempos específicos. Pero es importante entender, fíjate, que los judíos contaban las horas comenzando a las 6 de la mañana y terminaban con las 6 de la tarde. Marcos nos explica estos eventos de acuerdo al horario de los judíos. Entonces hay dos diferentes tiempos. ¿Y por qué traigo a luz esto? Porque tenemos que reconocer, aun Juan usó el horario de los romanos, el cual comienzan a contar las horas a medianoche. Entonces es importante saber esto. Porque lees los evangelios y no, pero este dijo que a esta hora, este dijo que a esta hora, y puede haber confusión. Puede haber confusión. Cuando leemos las otras cuentas, fíjate, aquí Juan 19:14-16, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Y tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Entonces, como era la hora sexta, 6 de la mañana, para entender y ver las cuentas, para entender todo esto, cuando lo lean, si toman el tiempo, explicar lo que está pasando en este día, Viernes Santo. Bueno, vamos a ver nuestro estudio con 3 puntos en esta noche. Soportó el sufrimiento por el amor a nosotros, que este es el versículo 21 al 24. El letrero declaraba su ofensa, que es el versículo 25 al 26. Luego el tercer punto, ¿cómo podría librar a otros? Versículo 27 al 32. Comenzando aquí con el primer punto de nuestro estudio. No hemos leído las escrituras, pero aquí fíjate lo que dice el versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Lo que vemos aquí, y puedes entender, este es el camino a la cruz, más bien conocido como la vía dolorosa. Es lo que vemos. El camino de sufrimiento, donde cargaba Jesús su cruz para ser crucificado. Y es en este camino que obligaron a uno que pasaba a cargar la cruz de Jesús. Obligar es, por definición, es prestar servicios. Los soldados romanos tenían un gran privilegio de obligar a cualquier persona a servir al gobierno. Te obligaban. Te llegaban al lado y vas a servir al gobierno. Es lo que vas a hacer. Y este iba a servir al gobierno en cargar la cruz de Jesús. Lo iban a obligar. Entonces, ellos era lo que hacían. Eran soldados profesionales y ellos estaban acostumbrados a poner personas a muerte. Ellos han de haber visto o notado que Jesús no iba a poder llegar con la cruz. Lo obligaron a este hombre. Recuerden que ya lo habían golpeado, ya le habían puesto la corona de espinas. Y aquí viene Simón de Cirene. Simón, por nombre, el significado es Dios oye. Es lo que significa su nombre. Dios oye de Cirene. Cirene es al otro lado de Egipto, en la parte norte de África. Fue a Simón a quien obligaron cargar la cruz. Y recuerda que había muchos en Jerusalén durante este tiempo, porque estaban ahí para celebrar la Pascua, la fiesta de panes sin levadura. Y este hombre ha de haber estado ahí. ¿Para qué? Para celebrar. Había venido, ¿para qué? Para hacer un sacrificio de un cordero. Pero ahora fíjate qué curioso, que iba a encontrarse y conocer el Cordero de Dios y cargar su cruz. Lo obligaron a que llevase la cruz. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ahí viene del campo, viene entrando a la ciudad, Simón. Caminando, podemos decir, como cualquier otro día. Y ahora lo están obligando a cargar esta cruz. No tuvo opción. Muy posible, si alguien te va a obligar a hacer algo, es muy fácil ser, me voy a molestar. ¿No? Se ha de ver molestado. Pero el camino con Jesús le iba a cambiar su vida, cargando esta cruz, la cruz de Jesús. Y te voy a decir, y deja ponerlo la perspectiva hoy en día para nosotros. Va a haber días en que se nos va a obligar cargar una cruz. Va a haber días. Y muchos quizás no van a querer cumplir. Ah, ¿y yo por qué? No es mi cruz, no es mi cruz para cargar. Otros luego lo que van a hacer es querer resistir. Resistir, tener que cargar esa cruz. ¿Yo? ¿Por qué? No es mía. Y verdaderamente para otros va a ser una gran molestia tener que levantar su propia cruz. La cruz que Dios te ha dado para cargar. Hay veces nos molestamos, hay veces se hace una gran molestia y resistimos y no lo queremos hacer, no queremos cumplir. Pero cada uno, la vida que tenemos, la vida nos va a traer ciertas cruces y nos va a obligar a soportarlas. No sabemos cuándo vienen, no sabemos cuándo va a llegar. Pero nuestra actitud, pregunto, ¿va a ser una inconveniencia? ¿Va a ser algo que vamos a tratar de evitar? Hay que reconocer que esto es un privilegio, un honor, caminar con Jesús y cargar esa cruz. Hay que reconocer, fíjate, que esta obligación viene de Dios. La cruz de Cristo no es algo que debemos de tratar de evitar. Amén. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Vemos que era el padre de Alejandro y Rufo, y esto nos ayuda a entender más de quién era este hombre. Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces Níger, negro es lo que significa, era, fíjate, uno de los profetas y maestros que ministraban en esta iglesia en Antioquía, y él se ha identificado como Simón de Cirene. Fíjate, cargó la cruz de Jesús. Fue usado. Fue uno de los profetas y maestros. Es creído que en la obligación en que él tuvo que cargar, soportar esta cruz de Jesús, fue el momento que él verdaderamente se convirtió, porque caminó con Jesús. Habla de su hijo Rufo, que significa rojo. Y Pablo habla bien de él y también de su madre, esposa de Simón, que también fueron convertidos en Romanos 16:13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces, fíjate el impacto que tuvo el caminar con Jesús y cargar esa cruz. No nomás a su vida, pero a su hijo, a su esposa. La cruz que se te ha obligado a cargar, soportar en el servicio del Señor, la tenemos que cargar para la gloria del Señor. Amén. Versículo 22 dice, y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es el lugar de la calavera. Golgota, hebreo para la calavera. Era una colonia fuera de Jerusalén donde Cristo fue crucificado. Es de esta palabra que nosotros tomamos el nombre de nuestra iglesia, Calvario, Calvary, el lugar de la calavera. Si no has ido a Israel o quizás has visto fotos, hay una gran montaña y tiene la cara de una calaca. Ahí se le ven los ojos, se le ve la nariz. Y es creído que ahí es donde Jesús fue crucificado. Ahora con el tiempo ya se le ha caído, se va cayendo más y más. Pero no saben si este sitio fue el lugar exactamente donde fue crucificado. Porque hay otro lugar también que es muy probable que pasó. Pero el punto es este, fíjate. El lugar no es de importancia, Lo que es de importancia es que esto verdaderamente pasó, que Jesús fue crucificado. Nosotros, cuando venimos a Jesús, nosotros mismos, fíjate, tenemos que morir en esa cruz. En este lugar que nosotros ahora nos encontramos, es en una vida nueva. Porque hablamos de la cruz de Jesús. Y Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, pero más vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, nosotros mismos tenemos que reconocer o decir que Golgota, el lugar de la calavera, verdaderamente era un lugar, pero lo que pasó ahí es de gran importancia. Que Cristo murió en este lugar. En Jerusalén tiene el nombre Calvario de Gordón. Es como se llama este lugar. El otro sitio posiblemente está en la iglesia del Santo Sepulcro. Ahí dicen que pasó, pero no podemos verdaderamente saber. Una vez más. Lo importante es que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, en Calvario, en Calvario. El versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ahora, si sabes lo que pasó, estaban ahí para celebrar la gran fiesta, y Jesús durante esta fiesta, lo que él hizo, instituyó la Santa Cena, porque iba a derramar su sangre, iba ahora, ya no iba, fíjate, tomar de la fruta del vid, porque era la última vez que él iba a hacer esto. En Marcos 14:25 dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces ellos en ofrecerle vino mezclado con mirra, y quiero que entiendan, esto era la costumbre, darles a los que eran crucificados, y esta era una poción narcótica, podemos decir, el vino con mirra. Se les daba para que ellos pudieran soportar el gran dolor de la cruz. Sería como hoy en día, cuando uno está llegando a la puerta de muerte, a muchos los ponen en morfina para que puedan soportar el dolor. Esto era lo que ellos iban a hacer, pero fíjate, Proverbios 31:6, nueva versión internacional, dice así, dales licor a los que están por morir y vino a los amargados. Entonces Jesús, fíjate, él rechazó la bebida, la rechazó. No quería la bebida, no quería que esa bebida le hubiera nublar los sentidos de la cruz. ¿Por qué? Porque él quería cumplir con la voluntad del Padre. Y iba a ser a través del poder del Espíritu, no con ayuda del mundo. ¿Ven? Él soportó el sufrimiento. ¿Por qué? Porque él está pensando en nosotros. Y qué curioso, no está pensando en sí mismo, pero en nosotros. Entraía plenamente en sus sufrimientos a nuestro favor. Y no iba a tomar una poción narcótica para aliviar el gran dolor y sufrimiento. El versículo 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver a qué se llevaría cada uno. Entonces, fíjate, una vez más, Marcos no entra en los detalles cómo fue crucificado. Simplemente dice cuando le hubieron crucificado. Una vez más vemos que el punto era que afirmar nuestra fe. Ser crucificado era algo tan detestable que en realidad no se hablaba. No iban a hablar de lo que habían visto, no iban a discutir los detalles de todo lo que habían visto, contar y repetir la historia. Pero vemos que dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Entonces, estos soldados tomaron la oportunidad, podemos decir, de hacerse un poquito más dinero aquí. Se pusieron a apostar para ver quién se iba a quedar con su ropa. Aún de esto fue profetizado en Salmos 22. Léanlo en esta noche, a su tiempo, en completo. Yo nada más les voy a dar aquí un rasgo de este sufrimiento. Salmos 22, versículos 16 y 18, Nueva Versión Internacional dice así: como perros de presa me han rodeado, me ha acercado una banda de malvados, me ha traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción. Perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Y esto fue escrito del Mesías muchos años antes. Y cuando me pongo a pensar en esto, ponte a pensar y toma en cuenta cuántas religiones, cuántas personas no han tomado la oportunidad de hacer dinero de la cruz, ¿no? Si nos mandas $29.99, te mandamos una astillita de la cruz. Están haciendo dinero, ¿no? Vendiendo las crucecitas, el crucifijo, cualquier mercancía que representa algo sagrado. Personas que convierten a Jesús y su ministerio, podemos decir, en una manera de hacerse ricos. Tenemos que reconocer algo aquí. Jesús vino al mundo con nada y se fue sin nada. Colgó en la cruz, aún sin ropa. Desnudos venimos y desnudos nos iremos. Y te voy a decir, es mucho más importante ponerle atención a lo eterno que las cosas en el mundo. Segundo punto, el letrero declaraba su ofensa, versículo 25 y 26. El versículo 25 nos dice así: era la hora tercera cuando le crucificaron. Y ya vimos que Marcos usó el horario de los judíos. La hora tercera son las 9 de la mañana cuando Jesús fue crucificado. El versículo 26 dice: y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Era la costumbre poner un letrero, poner una clase de letrero con la indicación del hombre del condenado y el título de la causa de penal. Y podemos decir, este es el primer folleto en la Biblia. Ahí estaba para que todos lo pudieran leer, para que todos pudieran verlo y leerlo. Y Juan 19:19 al 20 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En tres idiomas estaba escrito para que todos pudieran leer. En la entrada de la ciudad había mucho tráfico. Venían muchas personas diferentes. Recuerda, estaban ahí para celebrar, se iban a ir o iban, todavía estaban llegando. Pero Dios verdaderamente quería que todos vieran que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Les dije que estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En hebreo, hebreo era la lengua de los religiosos y representa la religión. Los religiosos rechazaron a Jesús y aún lo siguen rechazando hoy en día. Y prefieren, fíjate, tener reglas y tradiciones en vez de tener una relación personalmente con Cristo Jesús. Escrito en griego. Esta era la lengua de los gentiles y representa la filosofía y la cultura. Porque los gentiles ignoraban a Jesús. Hoy en día es lo mismo. Hay los que ignoran las declaraciones de Jesús. La filosofía no las va a aceptar. Y la cultura, menos. Latín era la lengua de los romanos y representa la ley. Los romanos fueron los quienes mataron a Jesús. Hoy en día existen los que desean deshacerse de los cristianos porque piensan que pueden terminar con Jesús, tanto sus discípulos. Y todos en ese tiempo podían entender que Jesús era un rey, el rey de los judíos, rey del mundo, rey del universo, porque Él es el rey de reyes y señor de señores. Fíjate, el título dado en tres idiomas representa las tres grandes naciones del mundo que participaron en su muerte. La religión, la filosofía y la ley no pueden salvar a ningún pecador. Imposible. El título también habla de su amor universal, porque de tal manera amó Dios al mundo y anuncia la salvación para el mundo entero, porque Cristo murió por todo pecador. Yo creo que la mayoría de nosotros quizás hemos oído, no fueron los clavos en las manos y los pies de Jesús que lo sostuvieron en la cruz. Pero fue su amor por nosotros. Hebreos 13, 12 al 13, traducción en lenguaje actual, dice así: del mismo modo Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo. Por eso también nosotros debemos salir junto con Jesús y compartir con Él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en una cruz. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que aceptar el Evangelio para ser salvos. Es la única manera de ser salvos, creer lo que Él hizo en esa cruz. Dar su vida por todo pecador. ¿Cómo podría librar a otros? Tercer punto, versículo 27 al 32. Fíjate el versículo 27. Crucificaron también con Él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ahora, los criminales crucificados con Jesús, quiero que entiendan, eran más que ladrones. No como el término que usamos hoy en día. No, pues un ladrón, alguien que roba, un ratero, alguien que se metió. Es lo que se nos viene a mente, un ladrón. Pero mejor era entender que eran bandidos, saltadores. Es creído que ellos eran compañeros de Barrabás. La palabra ladrones es la misma que se usa para darnos la descripción de Barrabás. En Juan 18:40 dice: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces Jesús en su ministerio se encuentra entre dos pecadores. Se nos olvida. Jesús siempre está cerca de los que más lo necesitan. Cerca a los pecadores. Jesús está cerca aún de nosotros, de ti hoy en día. Lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón, perdón. Porque es Jesús el que entra en tu vida y la cambia. Es Él, cuando hace esto, que nos da una naturaleza nueva. Nos da una vida nueva. Nos da vida eterna. Y la palabra dice que nos da una vida en abundancia. Entonces, es cuestión de reconocer. Jesús siempre está cerca. Versículo 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Entonces aquí vemos otra profecía cumpliéndose. Jesús en ser crucificado entre dos ladrones. Isaías 53:12, la Biblia de las Américas dice así. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevado él el pecado de muchos y intercediendo por los transgresores. Lucas 22:37 nos dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Se tenía que cumplir la palabra de Dios, las profecías que se había hablado de Él, se cumplieron. Entonces, el que verdaderamente se merecía estar colgado en esa cruz era Barrabás. Barrabás es representante de nosotros. Porque nosotros, el pecador, es el que debe de estar colgado en esa cruz. Jesús no merecía morir en la cruz. Pero fíjate, esta es una doctrina de importancia. La doctrina de expiación. Jesús fue el sustituto por nosotros. Él tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Porque fue el sustituto perfecto. Él es el único que podía cumplir con lo que la ley exigía. Él y solamente Él. Porque era el Cordero de Dios. Perfecto. Para hacer el sacrificio. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. Burlándose de él. Colgando en la cruz. Increíble. Está muriendo en la cruz. Y se están burlando de él. Blasfeman prolongadamente contra Jesús, declarando que era un profeta falso, meneando la cabeza, haciendo gestos para entender, demostrando que desaprobaban de él, moviendo la cabeza, va, sarcasmo. Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas. Versículo 30, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz, burlándose, diciendo que ni se podía salvar a sí mismo. ¿Cómo iba a poder salvar a alguien más? Ándale, desciende de la cruz. Versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Wow. Los líderes religiosos, ahí también se habían juntado al pie de la cruz. Y ellos mismos se burlaban de su propio Mesías. Lo que no entendían es que entre sus burlas, ellos mismos estaban negando su Mesías. Si él mismo no se podía salvar de sus sufrimientos, ¿cómo podría salvar a otros? A otros salvó, pero sí había salvado a otros. Y no es que no se podía salvar. es que él estaba dispuesto a cumplir con la voluntad del Padre. Porque era a través de su muerte que muchos se salvaran. Los líderes religiosos no entendían lo espiritual. Solo veían lo que ellos estaban deshaciendo del problema. ¿Del problema de qué? Del problema de Jesús. Se burlaban de Jesús, proclamando que no era el verdadero Salvador, que es un Cristo falso. Pero blasfemia es lo que están hablando. Versículo 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Burlándose, blasfemia, declarando que era un rey falso. Los ladrones que estaban crucificados al lado también le injuriaban. Fíjate, es porque él no bajó de la cruz que nosotros podemos tener perdón por nuestros pecados. Muchos, muchos, solamente quieren ver milagros, pero no entendieron el significado de Jesús ser crucificado. Si te pones a pensar, es lo mismo hoy en día. Muchos no entienden la razón, no entienden el por qué Jesús colgó en la cruz. ¿Qué piensas? ¿Crees en el Jesús de la Biblia? Si te recuerdas al principio de este estudio, comenzamos con este versículo. Y vamos a terminar con este versículo. Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Encuéntralo en tu Biblia. Toma cuenta lo que dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En Cristo colgar en la cruz y dar su vida por nosotros. Ahí se mostró el amor de Dios por nosotros. En que Dios lo envió con un propósito, al unigénito Hijo al mundo, para que vivamos por Él, en Él. Ahora, poder tener vida eterna. No por nada que nosotros hayamos hecho o podamos hacer. Porque Él ya lo hizo. Y lo hizo en la cruz. Viernes Santo. Cristo colgó en esa cruz. Reconoce quién era. Dios con nosotros, Emmanuel. El Dios Todopoderoso. El único perfecto que pudo tomar nuestro lugar. Porque el que merece ser crucificado somos nosotros, el pecador. Pero Él trató con ese pecado en este día, en Viernes Santo. Anoté 3 puntos de aplicación. Primeramente, Jesús nos ama tanto que soportó el sufrimiento por nosotros. No podemos menospreciar eso. Tenemos que reconocer que no tomó el vino, algo narcótico para sufrió gran sufrimiento. El letrero declaraba mucho más, declaraba a Jesús es rey de los judíos, rey del mundo, rey del universo, el rey de reyes y señor de señores. Y en tres diferentes lenguas. Para que no hubiera excusa. Tres, Jesús murió en la cruz para librarnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna. Yo no sé si tú lo conoces personalmente, pero en un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente que quieren orar contigo para que te puedan explicar el Evangelio, te puedas arrepentir y conocerlo como Salvador. Quizás lo conoces, quizás estás bien en tu relación, pero te puedes ir aquí en esta noche con el entendimiento. La razón por qué colgó Jesús en la cruz. Y se la puedes explicar a alguien más que no tiene esa relación. Que le falta arrepentirse y recibirlo como Señor y Salvador. Pero bien sabemos, Jesús vive. Ese es el mensaje del domingo y la gran celebración. Así que nos vemos a las 6 de la mañana, 8:30, este domingo.